Dones espirituales 2. Dones espirituales 2. Aquí entonces seguimos con el estudio de los dones espirituales y queremos estudiar el descubrir y recibir los dones del Espíritu Santo. Algunas condiciones básicas. Hay que creer que el Espíritu Santo reparte dones. En Efesios 4, 7 al 8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús da dones espirituales a su gente. A continuación de este pasaje se enumeran los dones apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, describiendo a estos como dones, no como cargos. En 1 Corintios 12, 7 al 11 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A unos es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En este pasaje queda claro que cada uno de los hijos de Dios recibe por lo menos un don. También queda claro que la entrega del don es obra del Espíritu Santo, mostrando que se lo da a los que tienen una relación con Dios. La persona tiene que ser convertida, tiene que ser hijo de Dios, tiene que tener el Espíritu Santo. Jesús tiene que ser el Señor de su vida. En 1 Corintios 12, 3 al 4 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice a Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. De manera que una persona solo puede recibir los dones del Espíritu si es convertida, tiene que ser hijo de Dios, tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que reconocer a Jesús como Señor. También tiene que estar dispuesta a usar los dones. En 2 Timoteo 1, 6 dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recuerda a Timoteo de manera especial que no deje de usar los dones que Dios le ha dado. En las dos parábolas de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, y el de las minas, Lucas 19, 11 al 27, Jesús dice de una manera clara que da dones para ser usados. Aún dice que aquellos que no usan sus dones los van a perder, mientras los que usan bien sus dones pueden recibir más. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de descubrir o recibir otros dones o desarrollar el don que ya tiene para que sirva más? Para descubrir los dones que uno tiene, hay que comenzar a servir en aquello que está a disposición, desarrollarlo, crecer en el conocimiento, sus variantes y posibilidades. Es al hacer lo máximo con los dones que Dios nos ha dado que Dios nos da otros dones y posibilidades. Pero si no se usa los dones que Dios nos ha dado, es como si no los tuviera y tarde o temprano los perderá. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, se reparte de acuerdo a las capacidades de cada uno, mientras que en la parábola de las minas, Lucas 19, 11 al 27, se lo reparte a todos por igual. Aunque Dios toma en cuenta las capacidades, también es justo al repartir. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta forma de pensar nos libera para vernos de acuerdo a lo que Dios quiere y aceptarnos así como Dios nos ha repartido de su don y en la medida de la fe. Esto no significa aceptar nuestros pecados o la naturaleza vieja, sino aceptar lo que hemos recibido de Dios. De esta manera no necesitamos ponernos máscaras y tratar de ser alguien que no somos. El atlético se puede alegrar por su alegría en el atletismo. El estudioso se puede alegrar por su satisfacción en el estudio. El mecánico se puede alegrar por su satisfacción en la mecánica. El callado se puede alegrar por lo que es y usarlo para la gloria de Dios. El músico se puede alegrar para la satisfacción en la música y usarla para la edificación del reino de Dios. Ni uno ni otro tiene que pretender de ser lo que no es o copiar algo que hace otro, aunque probando cosas nuevas puede descubrir o recibir dones nuevos. cada uno debe pensar de sí mismo de acuerdo con la medida de la fe, Romanos 12:3, que Dios le ha repartido, aunque podemos procurar crecer. También cada uno tiene que avivar el don que ha recibido de Dios, como Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6. De manera que una de las condiciones para recibir, descubrir y mantener los dones es usarlos. Y los dones se avivan usándolos para la gloria de Dios y para el bien de muchos. La persona debe estar en comunión con Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». En 1 Juan 1, 7 dice, «Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Tu vida devocional tiene que estar bien. Estudiar la Biblia, obedecer su mensaje, orar. Son maneras de abrir la vida a la obra del Espíritu Santo. En oración la persona se abre a Dios y le comunica lo que pasa en su corazón, pero también espera a que Dios le comunique lo que quiere que haga. De manera que hay por lo menos 4 condiciones básicas para poder descubrir y recibir los dones. Hay que orar por los dones espirituales, tiene que estar convertido o ser hijo de Dios, tiene que usar el don recibido y practicarlo para la honra de Dios y el beneficio de muchos, tiene que estar en comunión con Dios. Explore entonces las posibilidades. Si alguien quiere descubrir o recibir dones espirituales, debe saber de qué se trata y para eso es importante que explore y estudie el tiempo. Dones espirituales y dones naturales. No existe una línea clara entre los dones espirituales y los dones naturales. Para un creyente, todo lo que hace está puesto bajo la guía del Espíritu Santo y se hace para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, 1 Corintios 10:31, 1 Pedro 4:11. A menudo Dios da una ayuda especial en el área donde ya se tiene un don natural. A veces también se recibe un don sin ninguna relación con los dones naturales. Hay que estudiar el tema. Para entender mejor lo que Dios quiere con los dones espirituales, es importante estudiar lo que dice la Biblia sobre el tema. También ayuda a leer otros libros sobre el tema y compararlos con la enseñanza bíblica, lo cual puede proveer nuevas perspectivas, aunque también hay que evaluarlas a la luz de la palabra de Dios. Hay que hablar con otras personas que tienen experiencia en el tema también. Dios le está dando algo que es específicamente para usted. Por lo tanto, tiene un propósito específico y no hay que pensar que lo suyo será exactamente como lo que tiene otra persona. Pero a veces las experiencias de otras personas nos pueden dar ideas y abrir nuestro entendimiento para crecer en lo que Dios nos ha dado. Así que Pablo le estaba dando algunas recomendaciones a Timoteo sobre el uso de sus dones. De manera que también debemos poner nuestros dones naturales al servicio de Dios y ver si Él los quiere potenciar con el poder del Espíritu Santo. Hay que estudiar el tema en la Biblia y también con otros libros. Hay que hablar con otras personas que ya tienen experiencia en el tema. Experimente con los dones que le parece tener. Ya hemos visto que un don conocido es como si un don escondido es como si no tuviera don. Hay varias maneras de descubrir los dones. Pruebe y practique con los dones que le parece tener. Nunca puedes saber si hay agua en la canilla hasta que no abres la canilla. Nunca sabrás si fluye el poder del Espíritu Santo de manera especial en algún área de su vida si no le da la posibilidad de mostrarlo. Por lo tanto, hay que hacer lo que uno piensa que es su don, aunque sea de la manera más sencilla y básica, para que Dios se pueda manifestar y pueda crecer en el uso del don recibido. Hay que probar. Probando se dará cuenta también cuáles son los dones que no tiene. Cuando está practicando su don y la iglesia no es edificada ni los hermanos le afirman en lo que hace, puede preguntarse para ver si su don está en este área o si solo era un deseo suyo. Si ve que puede ser que no sea un don, hable con Dios, con su líder, con otros hermanos, para ver lo que ellos dicen sobre el tema. Fíjese dónde falta algo para hacer. Es muy posible que vea la necesidad que puede ser satisfecha con el don que haya recibido. Generalmente alguien que tiene un don también reconoce antes que otros la falta de servicio de ese don. Capaz lo puede hacer sin mucho hablar, capaz lo tiene que hablar con los líderes, explicándole su inquietud y su disponibilidad. Para desarrollar su don, seguramente tiene que comenzar con algo sencillo, sirviendo a otros. De esta manera aprende el valor del servicio y Dios le preparará para servir en áreas de mayor responsabilidad. Por eso experimenta con los dones que piensa tener. Probando puede reconocer los dones que tiene, probando puede conocer los dones que no tiene. Fijándose en dónde hace falta servir, se le abrirán puertas. Solo Jesús tuvo todos los dones. Solo Jesús tuvo todos los dones y ahora los reparte a la iglesia, a su cuerpo. Por eso individualmente nunca llegará a ser completo, sino únicamente en la mutua colaboración con los hermanos en la fe. Por eso la Biblia da tanto énfasis al cuerpo de Cristo cuando se habla de los dones en 1 Corintios 12. Examine sus emociones. En Salmos 37, 3 al 6 dice, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios se alegra cuando le confiamos y nos alegramos en servirle. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Filipenses 2:3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Analice lo que considera un don o una inquietud y vea que no sea algo carnal. Vea los frutos de la carne, los frutos del Espíritu en Gálatas 5:19-24. Que está de acuerdo con la Biblia, que esté de acuerdo con la Biblia, 2 Timoteo 3:16. O que sea algo por lo cual está orando, Mateo 7:7-8. Que sea algo por lo cual siente la paz interior, Colosenses 3:15. O que sea algo por lo cual ha hablado con algún hermano maduro, Proverbios 13:1-20-18. Y así confirma si es la voluntad de Dios. Una vez confirmado que está de acuerdo con la voluntad de Dios y que ve que podría tener un don en esa área, vaya y actúe de acuerdo, porque hay un llamado a Dios. Y Él le dará el querer como el hacer su buena voluntad. Hacer la voluntad de Dios produce esa paz interior. La práctica del don espiritual nos dará un avivamiento del fuego del Espíritu Santo y del don que hemos recibido, y nos dará también gozo y paz, la seguridad de hacer la voluntad de Dios. Evalúe su eficiencia. Eficacia es la capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado, pero eficiencia es la capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios posibles. Estamos hablando de evalúe su eficiencia. En Juan 15:4-8 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vea también Juan 15:16. Cuando la Biblia habla de frutos, se refiere a los frutos del Espíritu Santo enumerados en la Biblia, como dicen los siguientes pasajes. En Gálatas 5:22-23 habla del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En Santiago 3:18, Hebreos 12:11, 2 Corintios 9:10 habla del fruto de justicia. En Hebreos 13:15 habla de la alabanza como fruto de labios que confiesan su nombre. En Hebreos 13:16 habla de hacer el bien y de la ayuda mutua. En Romanos 6:22 habla de el fruto de la santificación. En Romanos 16:5 habla del fruto de las personas que llegaron a conocer a Cristo a través del testimonio de uno. Y en Filipenses 4:16-17 habla del fruto que son las ofrendas. El tema no es solo lograr algunos frutos, sino lograr los frutos correctos y por los medios aprobados por Dios. O sea, es ser eficiente en el uso de los dones. Los dones deben producir frutos que estén en concordancia con el actuar del Espíritu Santo que nos da. Cuando usamos los dones espirituales, los frutos producidos tienen que ser para la gloria de Dios. Así vemos que el fruto del don del evangelista son personas convertidas, Romanos 16:5, y enumera algunas personas que se convirtieron como fruto del trabajo evangelista en una zona. El fruto del don de profecía, según 1 Corintios 14:13, es la edificación, exhortación y consolación. El fruto de 1 Corintios 14:12 y 14:26 se enfatiza que en un culto el uso de los dones tiene que ser para edificación de la iglesia. Por eso, como el que habla en lengua se edifica a sí mismo, 1 Corintios 14:4, y debe buscar la interpretación cuando habla en un culto para que la iglesia sea edificada. En 1 Corintios 12:7 afirma que la manifestación del Espíritu es para provecho común, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. De manera que queda bien claro que Dios desea que los dones que da a sus hijos sean de edificación y de beneficio para todos. Un don no practicado se pierde. Un don practicado según la voluntad de Dios crece. Espere también la afirmación del cuerpo. Lo normal es que alguien que tiene un don también recibirá afirmación de parte de los miembros del cuerpo por lo que hace. De la confirmación y afirmación de Dios ya hemos hablado en los puntos anteriores. A veces una persona desea mucho tener un don, capaz de liderazgo, pero lo desea por su visibilidad, por el cargo, por el poder que otorga, o lo busca por ser presionado por la gente. En un caso así, es muy posible que no tenga afirmación honesta al cuerpo, ni una satisfacción interna, o sea, paz en el corazón. Como cuerpo, debemos ser honestos los unos con los otros, para no cargar a las personas ni el cuerpo con confusión. Los dones y el llamado. Generalmente el don viene juntamente con el llamado. Ya dijimos que el que tiene un don ve con mayor facilidad las necesidades en este área. La persona que tiene un llamado siente un interés por ese servicio y de a poco Dios le mostrará el lugar y el momento para servir. Si Dios llama a un servicio, también da la fuerza y las puertas abiertas para hacerlo. Nunca se olviden que todo servicio comienza en lo poco y crece. En Mateo 10:1-8 menciona, entre otras cosas, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar enfermedades y dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dijo. En este pasaje se ve claramente la secuencia, llamado, empoderamiento o recibió poder y el envío. En Lucas 24:49 dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estos discípulos ya habían recibido el llamado. Ahora Jesús les advierte que los va a empoderar antes que salgan a predicar. Nuevamente está la misma secuencia, llamado, empoderamiento, envío. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último la tierra. Nuevamente está la misma secuencia, llamado, empoderamiento y envío. El llamado, el empoderamiento y el envío van de la mano. Por lo tanto, cuando vea una necesidad, haga algo para cubrir el servicio necesario, ya que es muy posible que Dios le esté mostrando un lugar para servir y le esté dando el llamado y el empoderamiento para hacerlo. No dejará de hacer errores por tener el don. Veamos el caso de Pedro. En Hechos 5:1-11 encontramos un Pedro con un precioso don de discernimiento, de tal manera que discernió el engaño de Ananías y Zafira. Solamente un tiempo más tarde, Pedro estaba en Antioquía y leemos en Gálatas 2:11-14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo lo reprendió. Otro ejemplo en la vida de Pedro lo encontramos en Mateo 16:15-23. Fue cuando reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque solo pocos momentos más tarde, Jesús lo reprende con «Vete, Satanás», por no entender e intentar impedir lo que Jesús le estaba enseñando. Vemos, por lo tanto, que Pedro no perdió su vulnerabilidad para cometer errores por tener un don de discernimiento, ya que una vez discernió con exactitud, mientras que en otra oportunidad él mismo cayó en el error. No proyecte sus dones sobre otros. Un peligro para las personas que tienen un don es que piensan que todos tienen que tener poder para hacer lo mismo, con la misma eficiencia que ellos. Eso hace que a veces sean exageradamente exigentes con los demás en esa área. Por eso necesitamos ser lo suficientemente honestos y humildes para reconocer que lo que tenemos es un don. No es una capacidad adquirida por esfuerzos propios, sino es un don de Dios. Para reconocer que en algún otro área no se tiene ese don y capaz ni el talento como otros. Para reconocer que otros tienen dones que capaz él no tiene. Pensar que todos tienen los mismos dones y pueden hacer las mismas cosas trae mucha frustración y culpabilidad y celos que destruyen la iglesia. Esa frustración porque alguien no logra lo que otros logran. Esa culpabilidad porque piensan que otros está cometiendo algún pecado que causa la falta de eficiencia en el uso del don, comparándolo con otros. También puede traer celos porque desearía llegar al nivel del otro, pero no lo logra. Necesitamos confiar en que Dios nos dará a cada uno lo que quiere. Necesitamos procurar crecer en lo que hemos recibido y emplear todo para la edificación de la iglesia y el beneficio de todos. Es cierto que algunos dones tienen un aspecto universal, como es con el don del evangelista, ya que todos están llamados a testificar, pero no todos tienen el don de evangelista. Algo parecido pasa con muchos otros dones, pero por eso sea humilde y reconozca en qué área tiene un don, en qué área simplemente cumple con el rol universal. Si desea ver cuáles dones tienen aspectos universales, vea la lista de dones en la cual se especifica si tiene don universal. Evalúe sus frutos. Otra manera de saber si algo es un don del Espíritu y cómo lo está practicando es a través de la evaluación de los frutos, o sea, ver los frutos y evaluar cómo son. ¿Sirvieron para la edificación de la iglesia? ¿Sirvió para tu propia edificación? ¿Son frutos que aparecen en la lista bíblica? En el caso que no haya frutos abundantes o buen fruto, debemos preguntarnos algunas cosas. Primeramente, en 2 Pedro 1, 3 al 8, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por este mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tienes estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos presenta una serie de cosas en las cuales debemos crecer para poder tener frutos. Si no hay frutos o los frutos no son buenos, tenemos que analizarnos si estamos creciendo en estas cosas que Pedro enumera aquí y hacer los ajustes necesarios o si capaz en realidad no tenemos ese don. Analice bien el fundamento sobre el cual está edificado su servicio. En Mateo 7, 24 al 27, Jesús describe la obediencia a la palabra de Dios como el fundamento firme para la vida y el servicio. En 1 Corintios 3, 11 al 15, Pablo presenta a Jesús como el fundamento único para algo permanente y además advierte que la obra de cada uno será probada con fuego. En Efesios 2, 20, Pablo, además de Jesús, menciona también los profetas y apóstoles como fundamento. Finalmente, Dios pide más que nada fidelidad. Tenemos el caso de Noé, quien por unos 100 años predicó arrepentimiento y no tuvo fruto de personas convertidas, sino su propia familia. Pero Dios vio su fe y su fidelidad. En Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así el apóstol Juan escribe en su primera carta, en 1 Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? De manera que podemos decir que podemos evaluar los frutos que produce nuestro servicio, mirando si da fruto, qué fruto da y si, permanecimos fieles en la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos que para recibir o descubrir dones espirituales se dan las siguientes condiciones básicas. Hay que creer que Dios da dones. Tiene que ser una persona convertida, tiene que usar el don y debe estar en comunión con Dios. Además, hay que explorar las posibilidades, experimentar con todos aquellos dones que le parecen poder tener, examinar las emociones, evaluar la eficiencia, esperar confirmación del cuerpo, saber que el don, el llamado y el servicio van de la mano, estar consciente que no dejará de hacer errores por tener un don, cuidar para no proyectar el don sobre otros, reconocer que nadie tiene todos los dones, reconocer que se puede tener varios dones y hay que evaluar los frutos de los dones. Un buen desempeño en el uso de los dones lleva tiempo de preparación. Es cierto que la práctica de los dones espirituales produce felicidad, gozo, frutos buenos y crecimiento y edificación. Pero esos sentimientos son resultados. El camino hacia esos resultados no siempre es fácil. Para aprender a usar una cámara de fotos, solo se necesita que alguien le explique un poco y ya puedes sacar fotos. En la medida que la cámara sea más profesional, también necesitará más preparación para tener un buen desempeño. Para aprender a manejar un coche ya es algo más, o sea, sacar la libreta de chofer, hay que tomar un curso y generalmente cuesta dinero, tiempo y esfuerzo para después poder aprobar el examen y tener la libreta. Pero para aprender una profesión se tiene que estudiar años. Es un trabajo duro y continuado, a veces cansador y frustrante. Así también en el tema de los dones. Capaz tengas un don, pero si lo usas solo para lo básico, quedará allí y no te exigirá mucho. Al contrario, si deseas crecer en su uso y desempeño, debes prepararte, practicarlo, analizar su desempeño y crecer en su uso. Veamos algunos ejemplos. Moisés. Moisés fue llamado para liberar a Israel de Egipto, para liderarlo hacia el país prometido. Ya a los 40 años de edad, Moisés pensaba que podría liberar a Israel, Éxodo 2:11 al 15. Pero con todo el llamado y el don que pensaba tener, Dios lo preparó por 40 años más, con la mejor educación de Egipto y otros 40 años como pastor de ovejas en el desierto. Recién entonces lo envió, Éxodo 3:10, a cumplir con su llamado. La ejecución de su tarea, llamado don, no le fue siempre fácil. Pablo. Pablo ya en su conversión recibió el llamado para llevar el Evangelio a los gentiles, Hechos 9:15 y 16. Aunque ya era teólogo israelí, Dios lo siguió preparando por varios años antes de enviarlo al llamado y don que le había dado. El tiempo de preparación fue un tiempo en el cual desarrolló sus dones, Hechos 11:25 al 26 y 13:1. Por otro lado, los apóstoles. Los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo antes de salir a llevar el Evangelio a todo el mundo. Cuando una persona descubre un don en su vida, eso no la libera del trabajo de desarrollarlo, de crecer en su desempeño. Esto no libera de las luchas, pero es justamente al llevar el Evangelio hasta el fin del mundo que Jesús nos dejó la promesa en Mateo 28:20, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como hemos visto, Dios llama, Dios empodera y Dios envía. Generalmente entre el llamado y el envío hay un buen tiempo de preparación, como fue con todos los que hemos mencionado aquí. Del que más tiene, más se espera y más puede recibir. A primera vista, esta afirmación parece injusta, pero contiene algunos elementos de la realidad. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En este pasaje se nota cómo una persona que llega a ser maestro tiene que saber que también se le juzgará con mayor severidad. No hay duda que una persona que enseña afecta a muchas más personas. En 1 Corintios 12:31 dice, procurad sin embargo los dones mejores. En este pasaje anima a los hermanos a buscar los dones mejores. En 1 Corintios 14:1 al 5 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En este pasaje queda claro que hay dones mejores, son aquellos que edifican a la iglesia. En otras palabras, encontramos que la Biblia enseña que los dones mejores no son aquellos que nos sirven a nosotros mismos, ni los que nos dan poder o visibilidad, sino aquellos que mejor sirven y edifican a la congregación. Con este trasfondo vemos de nuevo las dos parábolas de Jesús. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, se le da a uno de los siervos 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Esta distribución se hacía conforme a la capacidad de cada uno. Esto muestra que Dios nos dará a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades. O sea, espera de cada uno que dé lo máximo de sus capacidades. Hay dos cosas para resaltar. La persona que por X razón no vive al nivel de sus capacidades, sino las entierra, las perderá. Esto es una realidad de la vida. El que no habla un idioma, de a poco lo pierde. El que no practica una profesión, de a poco la pierde. El que no ejecuta un instrumento, olvida cómo hacerlo. La persona que usa sus dones al máximo tiene la posibilidad de mejorar las habilidades que tiene y adquirir nuevas habilidades. Por eso, tengamos en mente de siempre practicar los dones que Dios nos ha dado para mejorar su desempeño y capaz aún recibir otros dones. En la parábola de las minas, Lucas 19, 11 al 27, se le reparte a cada uno una mina, pero también aquí se cumplen los dos principios de la parábola de los talentos. La persona que no usa sus dones los perdió. La persona que mejor supo aprovechar sus dones recibió otros dones. Dios nos anima a buscar los dones mejores, los que más edifican a la iglesia. Nos anima a desarrollar esos dones, a estar abierto a recibir otros dones y seguir creciendo en lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús mismo nos estimula a orar por obreros. En Mateo 9, 35 y 38 dice, «Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos». Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, queremos entonces seguir con nuestro estudio, especialmente dedicar un poco de tiempo para estudiar 1 Corintios 12 al 14. Para estudiarlo más a fondo, puede ir al sector de los estudios bíblicos y entrar en 1 Corintios y tendrá un estudio más a fondo. Pero acá un pequeño resumen de las cosas que se puede aprender sobre los dones en esos 3 capítulos. Los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios son los que profundizan más en el tema de los dones y por lo tanto les queremos dedicar un tiempo de estudio. En 1 Corintios 12, 3, Pablo nos da 2 principios para poder discernir entre una manifestación del Espíritu de Dios y una manifestación del mal. Los 2 principios son, por el Espíritu Santo nadie dice anatema, o sea, maldito, a Jesús. Sin el Espíritu Santo nadie puede decir Señor a Jesús. Por eso cuando vemos que una persona habla mal de Jesús, lo maldice o no lo reconoce como Señor, tendremos que estar alerta para ver qué es lo que está pasando. En 1 Corintios 12:4, un don es un regalo dado por gracia, o sea, un regalo no merecido. Si es por gracia, no es algo merecido, sino inmerecido. La unidad entre los hermanos está en el Espíritu Santo y las diferencias hay entre los dones. Eso es importante, que a veces queremos que todos sean iguales, pero en realidad la unidad de los hermanos está en el Espíritu Santo y las diferencias hay entre los dones. En 1 Corintios 12, 5, la palabra griega que se traduce con ministerios es la palabra diaconía, la cual habla de servicio y servicio voluntario. No es un servicio de un esclavo, sino un servicio en forma voluntaria y personal. De manera que la palabra ministerio significa servir. Cuando Dios nos da dones, los da para ponerlos en práctica, o sea, usarlos en el servicio para la congregación. Cada uno tendrá un lugar y tarea diferente para servir, pero el Señor, o sea, la autoridad detrás de ese servicio, es uno y el mismo para todos. En 1 Corintios 12:6, la palabra operaciones también se puede traducir con actividad o eficiencia. En otras palabras, la operación es la posibilidad o la fuerza para usar el don en el servicio. La diferencia consiste entre la eficiencia y la fuerza. O sea, que algunos serán más eficientes que otros, algunos tendrán más fuerza que otros. Pero el que da tanto la fuerza como la eficiencia es Dios mismo. Por eso no nos podemos glorificar, porque todo eso no surge de nosotros mismos, sino de Dios, y a Él le debemos toda la gloria. En 1 Corintios 12:7, Dios da la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho tiene un pequeño prefijo en el griego que significa común. O sea, si uno se pregunta para provecho de quién debe usar las manifestaciones del Espíritu, tenemos aquí una respuesta. Es para el provecho común de todos. En los próximos versículos encontramos enumerados varios dones del Espíritu. Todos estos dones los da el Espíritu Santo, por lo tanto, son de Él. En 1 Corintios 12:11, el que hace todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Cada uno recibe por lo menos un don. Jesús nos contó dos parábolas que hablan sobre este tema de la repartición de los dones, y ya los hemos visto. En 1 Corintios 12:12, los dones funcionan en la iglesia así como los miembros funcionan en el cuerpo. Todos los miembros son importantes, aunque sus dones, sus servicios y su eficiencia o fuerza sean diferentes. Esto nos da una buena idea de lo que es el funcionamiento de la iglesia con su unidad y sus diferencias. En esta parte hemos aprendido que allí donde se manifiesta el Espíritu Santo, allí no se maldice a Jesús, sino se le llama Señor. Aprendimos que hay diferentes dones, ministerios o servicios y operaciones y eficacia, pero que el Espíritu Santo, el Señor y el Dios es el mismo. También hemos visto varios dones que son dados por el Espíritu Santo, quien los reparte como Él quiere para el provecho de todos. Cada uno recibe por lo menos un don. En 1 Corintios 12:15-16 se compara el cuerpo humano con la iglesia. A veces hay algunos que se sienten inferiores y piensan que no son del cuerpo, porque no son líderes o porque no dirigen un estudio bíblico o porque no tienen una tarea tan visible como fulano o mengano. En estos pasajes nos dice que todos los miembros son importantes para el cuerpo. La mano de un mecánico capaz no sea tan linda como la mano de un administrativo, pero los dos hacen tareas de mucha importancia para todos. Así es también la iglesia, todos son parte del cuerpo y cada uno ha recibido por lo menos un don de Dios que lo debe poner al servicio de la congregación. La pregunta que queda es, ¿lo pondrá al servicio de la congregación? ¿Lo esconde o lo usa solo para su propio bien? Capaz el ojo sea más lindo que la oreja o la mano, pero eso no es razón para esconderse o sentirse menos. En 1 Corintios 12:17-19, advierte de no querer ser lo que son otros, porque si todo el cuerpo fuese solo ojo, podría ver mucho, pero no podría oír, sentir, oler, caminar, comer, hablar, etc. De manera que no hay lugar para el sentimiento de inferioridad, porque todos son muy necesarios, aunque algunos serán menos visibles que otros. Dios colocó a cada miembro en el cuerpo como Él quiso, cada uno en su lugar, y la distribución que le dio a los miembros fue excelente. Por eso también podemos confiar de que la distribución de miembros, dones, que va a hacer en la congregación va a ser buena y útil. En 1 Corintios 12:21 vemos que cada miembro necesita el otro. Solo cuando todos funcionan bien en forma bien coordinada, todo el cuerpo está bien. Imagínense si el ojo le dice a la mano, tú eres tan descuidada que cada tanto me tocas y me lastimas, me irritas. Por eso desde ahora no quiero más tu servicio, no te necesito más. ¿Cómo se va a lavar los ojos, sacar la suciedad que tiene adentro, cubrirse el sol o defenderse? Algo muy parecido pasaría si la cabeza le dijese a los pies que no los necesita más, diciendo ustedes los pies son tan descuidados, cada tanto me llevan a un lugar donde me golpeo, por eso ya no quiero nada de ustedes. Pero ¿quién llevaría la cabeza de un lugar a otro? En 1 Corintios 12, 22, la palabra débiles se debe traducir también con delicados. Tomando en cuenta esta posibilidad, es más fácil entender el mensaje que contiene. Algunos de los miembros más delicados del cuerpo son el cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas. Esos órganos delicados son tan importantes que no se puede vivir sin ellos. Y Dios los ha colocado de tal manera en el cuerpo que haya otros miembros que los cuidan. Al corazón lo cuidan las costillas, al cerebro lo cubre de una dura capa de hueso, al hígado y páncreas los esconde bien en el vientre suave. En estos versículos se mencionó varias veces al ojo. El ojo es un órgano lindo en el cuerpo. Los novios les gusta mirar hacia los ojos. Aunque sea un miembro tan lindo, es al mismo tiempo muy delicado. El solo hecho de tocarlo ya lo lastima. La mínima suciedad ya lo irrita. Dios lo ha cubierto por párpados para que lo cuiden, lo guardan, y de glándulas lacrimógenas para que lo estén humedeciendo todo el tiempo. Así los más fuertes o más espirituales deben tratar de restaurar a los débiles, a los que cayeron en el pecado y fueron heridos por él. Lo tienen que hacer cuidándose a sí mismo para no caer también en la tentación. Un ejemplo es la mano, que capaz no sea tan linda como el ojo, pero siendo mucho más fuerte y menos delicada, le sirve todo el tiempo al resto del cuerpo y el cuerpo la mantiene, aunque en muchas ocasiones recibe poco mimo o cuidado. Así también la iglesia. Dios ha distribuido los dones de tal manera que cada persona tenga algún don, o sea, que esté capacitada para hacer algo. Y los distribuyó de tal manera que haya un equilibrio y que los miembros se preocupen los unos por los otros, sirviéndose los unos a los otros y los más fuertes a los más delicados. Cuando un miembro sufre, 1 Corintios 12, 26, todos los miembros sufren también. No solo sufren porque el cuerpo sufre dolor, sino cada uno lleva una mayor carga tratando de ayudar para cuidar al miembro enfermo, para no sobrecargarlo, de manera que pueda recuperarse pronto. Cuando se lastime un pie, el otro lleva más carga para cuidar al pie enfermo y por eso rengueamos. Cuando nos duele el vientre, el estómago rechaza la comida para tener tiempo de recuperación porque podría caerle mal. Por otro lado, cuando un miembro es alabado, todo el cuerpo se alegra. Cuando el novio le dice a su novia, qué lindos ojos que tenés, no solo se alegran los ojos, sino toda la novia se alegra. Así podemos alegrarnos unos con otros y todos juntos. Como conclusión, la imagen del cuerpo nos ayuda a ver la unidad que Dios desea para la iglesia, donde todos tienen lugar, algún lugar y alguna tarea, algún don que hacer. Cuando todos cumplen con su tarea, el cuerpo en su totalidad se siente muy bien. La repartición no es a todos por igual, sino a cada uno de acuerdo a su tarea y capacidad, de manera que todos sirven a todos, algunos en forma más visible que otros, algunos en forma más especializada que otros, y algunos necesitan más cuidado que otros siendo más delicados. Pero nadie puede decir a nadie que no lo necesita, porque todos los que son miembros son necesarios y útiles, con tal que sean miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 31, Pablo les va a mostrar un mejor camino, aquello que le da sentido a todo lo demás. Y entonces en 1 Corintios 13, 1 al 13, Pablo habla de la importancia del amor en relación con los dones. Amor sin dones y dones sin amor. Hay dos extremos en este tema. El uno dice que solo necesitamos el amor y el otro dice que los dones son los más importantes. Pero aquí en la Biblia vemos que los dos son muy importantes. Miren, amor sin dones es como si una persona viaja por el desierto y se le termina el agua y al fin se queda postrado en el desierto sin fuerza para seguir. Después de un tiempo, vienen unos viajantes por allí que creen que solo se necesita amor. Ven a la persona allí en el suelo y van y le dan abrazos y le dan cariños, buenas palabras de estímulo y amor, pero no le dan el don del agua porque no les interesan los dones. Y al final de cuentas, la persona se muere por falta del don del agua. Aquí vemos que el amor solo no alcanza, hay que usar también los dones. Dones sin amor. Sería como encontrar al sediento postrado en el desierto y al verlo decir, qué desubicado, no se trajo suficiente agua para ir al desierto y ahora va a morir de sed. El agua que yo traigo es para mí, no te puedo ayudar, y seguir de largo. Ni uno ni otro le ayuda a la persona, de manera que necesitamos dones con amor. El amor le da el contenido a los dones y los dones le dan el contenido al amor. Al usar nuestros dones debemos preguntarnos, ¿el desempeño de este don ha transmitido amor a las personas? Con el conocimiento pasa algo parecido que con el amor. Conocimiento sin amor es como saber de un oasis cercano, conocer el camino para llegar allí, pero no compartir ese conocimiento con la persona necesitada. Amor sin conocimiento es como estar al lado del necesitado, desmayado, sentir amor, pero no saber cómo ayudarle en su necesidad. Lo tiene que dejar allí. De manera que tenemos que reafirmar que el amor le da contenido a los dones y los dones le dan contenido al amor. En 1 Corintios 14, 1 al 19, se nos invita a buscar las dos cosas, tanto el amor como los dones espirituales. Al hablar del don de lenguas y del don de la profecía, Pablo enseña que debemos procurar hablar en lenguas porque nos edifica a nosotros mismos y de profetizar porque así se edifica la iglesia. Nuevamente, le es importante a Pablo que no se descarte uno u otro de los dones, sino que se practiquen los dos dentro de lo que es la voluntad de Dios. El que profetiza es mayor porque mayor número de personas son edificadas. Es interesante que la Biblia no define la grandeza de una persona por su conocimiento o la cantidad de dinero que tiene o el poder que tenga, sino por cuántas personas reciben edificación por lo que hace y dice. 1 Corintios 14, 3, 14, 4, 14, 5, 14, 12, 14, 17, 14, 26. Esto nos lleva a ver que cuanto más personas son ayudadas en su vida espiritual, tanto mejor es. Con los dones que Dios nos ha dado, debemos procurar abundar para la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14, 26, se nos habla de cómo usar los dones dentro del culto de la congregación. Dice que cada uno comparta algo. Algunos compartían salmos, que puede ser también himnos o himnos de alabanza. Otros compartían doctrina, que es la enseñanza. Otros compartían hablar en lenguas. Otros compartían alguna revelación que Dios les había dado. Otros compartían la interpretación del don de lenguas, 1 Corintios 12, 10. O también interpretaban pasaje de la Biblia, Nehemías 8, 8, para que sean entendidos mejor. Todo esto se debía hacer para edificación de la iglesia. Según 1 Corintios 14, 40, todo debe hacerse en orden y decentemente. Para lograr este orden, Pablo aclara que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14, 32 y 33. Conclusión. De manera que podemos ver que debemos usar los dones y aprovechar las bendiciones que estos proveen. Cada don se debe usar dentro de su propio valor. Así, el don de lenguas, si no hay intérprete, solo se debe usar para uno mismo y para Dios. Pero el don de profecía da grandes bendiciones a todos los que llegan a escuchar. Y por eso Pablo nos recomienda buscar el don de la profecía sobre todo. El principio que Pablo da para el uso de los dones dentro de los cultos es que todo se haga decentemente en orden. No debemos confundir dones con cargos. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra constituyó en el griego es edoken, que es la palabra dar, y no tiene relación con ordenar o instalar. Es la misma palabra que Pablo usó unos pocos versículos antes en Efesios 4:8, dio dones a los hombres, la palabra dio allí. Es una lista de dones, no de cargos. Por lo tanto, no se pueden considerar estos versículos como base para una estructura o esquema de liderazgo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Como hemos visto en Hechos y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se usa Efesios 4:11 como estructura y esquema de liderazgo. Al contrario, el modelo para la organización de la congregación en Hechos viene de Éxodos y se basa sobre todo en los ancianos y diáconos. ¿Estás listo? En este estudio hemos hablado mucho sobre los dones que da el Espíritu Santo a cada uno. En Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace el Espíritu. El desafío es entregarnos de tal manera al Señor que podamos permanecer en el fluir del Espíritu Santo. Es como el viento, no lo vemos, pero vemos lo que hace, vemos la dirección en que fluye. Por eso debemos atender a lo que hace el Espíritu Santo y en la dirección que va para unirnos a lo que está haciendo. El Señor te conoce. En Salmo 139, 1 al 6 y 13 al 18 dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis conocimientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y ya tú, Jehová, la sabes toda. detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y los versículos 13 al 18. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. El Señor le conoce tal como es. Conoce la medida de su capacidad, conoce el don que le ha dado, conoce el potencial que está en usted. En Romanos 12:6 dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos está dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme la medida de la fe. Cada uno tiene que usar el don que ha recibido de acuerdo a la medida de la fe que tiene. Y por conclusión entonces, finalmente volvemos a 1 Pedro 4:10-11. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude a conocerlo cada vez mejor y comunicarnos mejor con su Espíritu, a estar abiertos y ser llenos del poder del Espíritu Santo, a aprender más acerca de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas con sus dones, a buscar los dones que hemos recibido, a usar los dones recibidos para la edificación de la Iglesia y para la gloria de Dios, a usar los dones recibidos en la medida de la fe, en el amor de Dios y para la gloria de Dios, y que seamos administradores responsables de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos.